Estoy súper emocionada porque hice una investigación, no tan exhaustiva, pero sí investigué bastantes cosas y estudios de lo que hace la danza en el cerebro. Y nuestro podcast se titula El baile, alimento para el cerebro. Pero hay específicamente un tema que son beneficios cognitivos del baile. Y de repente esta palabra de cognitivos suena como muy sofisticada, ¿no? Suena como muy arriba. Los beneficios cognitivos o todo lo que tiene que ver con cognitivos es con la actividad de la mente. Que la mente se mantenga en un nivel correcto de actividad. Para aprender a bailar hay que estar presente. Hola chicos, bienvenidos a nuestro podcast, el episodio 6. El día de hoy vamos a hablar del baile y los beneficios en el cerebro. Estoy súper emocionada porque hice una investigación, no tan exhaustiva, pero sí investigué bastantes cosas y estudios de lo que hace la danza en el cerebro. Y nuestro podcast se titula El baile, alimento para el cerebro.
De hecho, es bien interesante porque hemos estado como sacando mucha información para los, para nuestro contenido. Entonces, la verdad sí es un trabajo un poquito pesadito, pero lo hacemos con mucho cariño. La verdad es que nos emociona mucho cuando encontramos temas, vemos como artículos, vemos bastante información. Entonces, justamente el tener toda la información junta y mucho de, digamos que yo veo los highlights, veo los títulos, veo como muchas cosas que me llaman mucho la atención. Y después, bueno, se lo paso a Fati y cuando Fati me dijo, es que hay un montón de información, o sea, de lo que tú me pasaste, todavía encontré mucho, mucho más. Y entonces ya yo lo único que le dije, bueno, puede ser el tema para el siguiente podcast, que justamente ella fue la que investigó, obviamente, todos los títulos. Y lo que sí tratamos es que, pues tratar de buscar las fuentes, ¿no? Fuentes apropiadas, porque como sabemos en internet hay mucha, mucha, mucha información y queremos ser lo más, pues asertivos.
Precisos.
O precisos, exactamente, para tener la información correcta. Sin embargo, sabemos que no somos especialistas, al menos en todas estas áreas. Si tú quieres compartir algo o entiendes que a lo mejor alguna parte de nuestros artículos o nuestras fuentes puede ser que no sea la correcta, o quieres comentar, profundizar un poquito más, te lo dejo en la caja de los comentarios, estás en YouTube, y si no, nos puedes escribir, están nuestras plataformas, nuestras redes sociales, y la verdad es que a nosotros nos encanta seguir investigando, seguir estudiando y seguir preparando, pues ahora sí, qué temas para seguirlos compartiendo con ustedes.
Sí, así es. En realidad, no mucha gente lo sabe, pero yo soy de formación química farmacobióloga, y en realidad sí tengo un poco de formación científica. La licenciatura te enseñan mucho dónde buscar las fuentes fidedignas. Y lo que te comentaba, hay un montón de cosas. Hay estudios informales, hay estudios en revistas indexadas, que significa que son bastante con seguimiento. Hay artículos, digamos, de muy interesante, que son de divulgación científica. E incluso hay tesis doctorales con esto, con los beneficios cognitivos. De repente empecé a pensar que es como algo muy trillado, ¿sabes? Así de, ah, los beneficios del baile. Sí, bueno, te diviertes. De repente también puedes ocuparlo como ejercicio cardio, que bueno, ya aclaramos nosotros y siempre lo decimos, que no es lo único, que si tú quieres tener un cuerpo fitness y como tener un estilo de vida saludable, justamente es un estilo y el baile tiene que ser un complemento. No es que el baile te va a hacer solamente fit, ¿no? Pero como complemento te sirve muy bien. Entonces empecé a buscar esto y dije, sí está como muy trillado porque está como muy popularizado, ¿no? Te quita el estrés.
Yo creo que esa es la palabra, ¿no? Popularizado. Y que además también nosotros, cuando todavía no tomábamos en serio el contenido, que será la primera vez que tuvimos página web hace ya 6 años, más o menos. Como 8 años, fue del primer artículo que hacía, ay, nada más escríbelo para que aparezca algo en la página. Realmente no hubo como un tema ahora que buscamos, que ponemos fuentes, que tenemos como todo el tema del ahora sí que sea propiamente un contenido que podamos bien compartir. La verdad era nada más un tema de relleno.
Para que no se viera
vacía la página, y ese fue lo que pusimos, ¿no? Beneficios del baile, y me acuerdo que hasta le pusimos unos, unas pequeñas animaciones, unas ilustraciones, ajá. Y bueno, para de contar, y de ahí se murieron nuestras redes durante muchos, muchos años. Entonces, bueno, ahorita en este nuevo trabajo que llevamos, fíjate qué rápido pasa el tiempo, ya casi vamos a hacer un año.
Así es.
Ya vamos a hacer un año, no con el podcast, apenas este es nuestro sexto capítulo, pero digamos en cuestión de contenido, en YouTube, en todas nuestras redes sociales, pues ya vamos a hacer un año.
Un año, exacto. Bueno, entonces te decía, está muy popularizado, pero hay específicamente un tema que son beneficios cognitivos del baile. Uh-huh. Y de repente esta palabra de cognitivos suena como muy sofisticada, ¿no? Suena como muy arriba. Los beneficios cognitivos o todo lo que tiene que ver con cognitivos es con la actividad de la mente. Que la mente se mantenga en un nivel correcto de actividad, es decir, la memoria, la atención selectiva, también lo clasifican así, la creatividad y en general todo lo que es la actividad mental, ¿no? Empezaron a ser pues notorios también ese tipo de beneficios. Por ejemplo, te los voy a enumerar y también, chicos, si en algún momento nos quieren comentar de esto, porque practicar el baile, por favor, déjenlo en la caja de comentarios. Pero no me vas a dejar mentir, mejora la memoria. Digo, no tengo, como dicen, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, ¿no? Mejora la memoria. ¿Por qué mejora la memoria? No solo el baile de pareja, cualquier tipo de baile, porque tienes que aprender una secuencia de movimientos y además unidas al sonido. Si tú estás en una clase, la que sea de baile, tienes que hacer un movimiento y a veces te dicen, es en el pum, pa. Tú, ¿no? O a veces te dicen en el 1, 3, 5 y 8, ¿no? Entonces, eso es lo que hace para empezar que mejore la memoria. Luego, aumenta la atención y la concentración. De la misma línea, tienes que poner mucha atención cuando estás en una clase de baile. Ya lo hablábamos en nuestros demás podcasts. Para aprender a bailar, hay que estar presente. Tienes que desconectarte de todo lo que yo le llamo la rumia mental, así de que es que dejé el boiler, es que no cargué gasolina, es que tal, 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 para poder hacer los movimientos, para poder concentrarte en la música y en lo que estás aprendiendo, ¿ok? Luego, también estimula la creatividad. Eso no me vas a dejar mentir también. Es impresionante cómo empezamos nosotros a transmitirles el conocimiento a los chicos y de repente ya hicieron una secuencia, y de verdad me da mucho gusto cuando lo dicen tan orgullosos, es mi creación, porque su mente empieza a trabajar de forma diferente, y te digo, no solamente en los bailes de pareja, en cualquier tipo de baile. De ahí también mejora la toma de decisiones. Esto se ha visto mucho porque la gente que bailamos tenemos que tomar decisiones en muy corto tiempo. Más, por ejemplo, bueno, siempre les decimos que en el baile de pareja hay dos roles, el líder y el seguidor. El líder tiene que tomar decisiones rápido, tiene que ver si hay una mesa del otro lado, si va a pasar a lo mejor una mesera, si la compañera da las vueltas que él quiere que dé, todo eso. Entonces, estimula todo lo que es, mejora la toma de decisiones. También reduce el estrés y la ansiedad, y aquí voy a empezar con los artículos, ya citándolos. Tenemos evidencia, nosotros, de que cuando nosotros mismos y con los alumnos, que cuando las personas llegan tristes, deprimidas, ansiosas, llegan a una clase de baile, salen totalmente diferentes, ¿no?
Y bueno, perdón, y también a nosotros nos pasa, sí. Que también cuando vamos a dar la clase, o sea, lo tengo muy, muy presente, que hay veces que de verdad luego se carga demasiado el trabajo, luego estamos haciendo contenido, también hay clientes en los cuales también llevamos algunas páginas web y algunas asesorías en cuanto a redes y cosas así, porque pues también ven nuestro contenido y luego se junta y luego tenemos que ir a dar clase y vamos corriendo, y a veces es cierto que yo voy con la energía todo así, ¿no? Pero tantito empieza la música, empieza el calentamiento, de verdad como que ¡pum! Es como un shot de cafeína y me levanta súper, y después verlos bailar, verlos que empiezan a crear los nuevos pasos, y sí, te cambia totalmente. O sea, del lado como maestro, te cambia mucho, ¿no? Y también a ellos, se ve, sí, también me ha pasado, ¿no? Llegan con una cara así de, pues llegué porque me tocaba de camino a casa.
Porque ya pagué.
Y bueno, ¿no? Llega a pasar, pero sí, se nota bastante.
Sí, entonces eso hay una evidencia tal cual en lo que te decía entre nosotros y los chicos. Pero fíjate que hay estudios muy puntuales en lo que es que mejora los síntomas del Parkinson y de la esquizofrenia. Cuando encontré esos dos estudios, me explotó la cabeza, porque el Parkinson, tengo una alumna que es neuróloga. Saludos, si nos estás viendo, yo sé que sigues nuestro contenido. Y ella justamente me dijo que hay el caso de un basquetbolista. El Parkinson es un proceso neurodegenerativo y nunca no se dan cuenta hasta que ya tienen el temblor. De hecho, ella me comentó que el primer síntoma puede aparecer 20 años antes de que aparezca el temblor. Y la gente busca atención cuando ya tiene la temblorina, cuando ya están con, ya no pueden tomar el café, ya no pueden escribir, esas cosas. Pero imagínate, 20 años antes, es un proceso neurodegenerativo lento, pero muy largo. Entonces, ella fue lo que me comentó, que había un basquetbolista que le dio Parkinson y hablábamos un poco de lo que es la memoria corporal. Dice, es impresionante cómo le daban el balón. Y empezaba a, pues, hacer sus jugadas, a ir sobre la cancha, a moverse. Se lo quitaban y otra vez tieso, ¿no? Entonces, también esto del movimiento, te digo que hay estudios sobre lo que es el baile y el Parkinson. En realidad, empezaron a trabajar con gente mayor, pero no necesariamente la gente mayor tiene Parkinson nada más, pero empezaron a trabajar bailes de salón y descubrieron que después de 6 meses de tomar clases regularmente, ellos mejoran lo que es la movilidad, mejoran la respuesta de lo que son sus músculos. Ese fue un estudio que encontré, que se los vamos a dejar acá en la caja de comentarios.
Perdón, antes de lo que me estás diciendo, ahorita estaba pensando mucho, ahorita que bebé, nuestra hija está caminando, y que hemos visto varios artículos y varias, bueno, también información que aparte ya saben que las redes nos leen y que estamos viendo lo de en TikTok y entonces nos sale, que necesitan mucho apoyo, mucho soporte. Y me llamó mucho la atención, ahorita que, bueno, que decías también que ciertas posiciones nos dan esa seguridad. Por ejemplo, dice que hay niños que no caminan a menos que no les des el apoyo. Y entonces puede pasar mucho tiempo sin que ellos caminen solos. Y hay veces que de cierto modo se les engaña, les ponen una cuchara o una pluma o algo y lo llevan en la mano y entonces ellos ya tienen la seguridad porque dicen, aquí está mi apoyo, aunque realmente ahí es un apoyo en el aire, ¿no? Y ya con eso empiezan a caminar solos y les quitas la pluma o les quitas la cuchara o lo cualquier cosa que lo tengan y ya no pueden, como que vuelve otra vez ese bloqueo y poco a poco se dan cuenta que sí pueden caminar. Pues ahora sí, soltando las cosas, ¿no?
Sí, qué interesante, no había visto eso.
Sí, apenas me salió en un TikTok, justamente dice, mi hijo camina, pero no camina si no le doy la pluma, o si no le doy la cuchara, o algo, o sea, le tiene que dar algo en la mano para que él siente el apoyo y pueda caminar solito.
Ok, pues el baile también es un apoyo, pero es un apoyo igual mental, ¿no? También. Entonces, otro estudio que encontré fue la esquizofrenia y el baile, cuando el baile gana. Así le titularon. Y en realidad, digo, la esquizofrenia es una enfermedad, yo desconozco mucho del tema totalmente, pero sé que es una enfermedad que necesita mucho medicamento. Y no solo medicamento, sino también terapia y necesita, bueno, es muy complejo. En lo que se basaron estos investigadores no fue exactamente en la enfermedad, sino en los efectos secundarios que causan las medicinas, porque las medicinas para la esquizofrenia causan un tipo de rigidez muscular. Y entonces lo que querían mejorar era justamente esto, que las personas estuvieran medicadas y estuvieran también con una calidad de vida buena en cuestión de movimiento, porque lo que dicen es esto, los medicamentos son tan fuertes que lo que hacen es apagarte el cerebro y apagarte el cuerpo. Entonces, lo que hicieron fue empezar a darles terapia de baile a estas personas y sí vieron también una mejora significativa. Bueno, ya también los estudios sobre lo que es la esquizofrenia y estas cosas sí mejoraron un poquito la conducta y mejoraron también la respuesta, la memoria, ¿no? Entonces, ese es el segundo. El tercer estudio que te quiero comentar es un estudio en el que fueron por dos líneas, la música y el movimiento, ¿sí? Pero en realidad estudian los beneficios cognitivos de la música, no solo de escucharla, sino de aprenderla y de hacer alguna actividad física. Te voy a nombrar ¿cómo titularon este estudio? Es hacia un envejecimiento saludable, una revisión sistémica sobre la música y el ejercicio físico como factores moduladores. Es un estudio del 2017 y lo que hicieron los investigadores fue proponer un grupo que hiciera, tomara clases de música de piano, de violín, de canto, de cualquier tipo de música, ajá, y, pero aprenderla, no escucharla. Y otro grupo de pues viejitos, porque es hacia un envejecimiento saludable, la mayoría de las personas eran de 65 años hacia arriba, que hicieran alguna actividad física, un deporte como jugar básquetbol, caminar, los que podían correr, que también se animaran a correr, corrían, entonces actividad física. Y después compararon los grupos, en realidad había tres grupos, el grupo control, que son los que hacen su actividad normal de todo el tiempo, los que aprendieron música y los que hicieron actividad física. Y vieron en el estudio que los que aprendían música y los que estaban haciendo actividad física, no digamos que tenían una diferencia significativa con los otros. Entonces dijeron, vamos un paso más allá. ¿En qué punto se unen la música y el movimiento? ¿En cuál crees? Pues en el baile. Entonces empezaron a proponer que se unieran esto, que hicieran terapia de baile, y ahí sí encontraron una mejora en los participantes en comparación del grupo control. La conclusión de este estudio es que los participantes mostraron mejoras en la memoria espacial y en la atención selectiva. Justamente después de 6 meses de tomar clases de baile 2 veces a la semana. Entonces, no es algo como que nada más es nuestra evidencia, sino que hay muchísimos estudios. De hecho, revisé otro de ese mismo año, 2017, de una revista de neurociencias que dice que hasta ese entonces había 400 estudios reportados sobre la neurociencia, los beneficios cognitivos del baile. Imagínate, o sea, estamos todavía en pañales. Y fueron poquitas las cosas que revisé. Y luego, el último estudio que quiero pues compartir con ustedes, en realidad es una tesis doctoral y se llama Los efectos de la práctica de la danza en el desarrollo cognitivo de las niñas. Ese me interesó muchísimo porque, como bien ya dijiste, tenemos una pequeña que obviamente siempre me encantaría que bailara. Entonces, hay muchísimos beneficios para los niños. Este fue un estudio en Madrid, España, del 2013. Es una tesis doctoral. O sea, para sacar un doctorado se necesitan mínimo 5 años. Para hacer un estudio completo se necesitan aproximadamente, bueno, no sé, 5 o 6 años, y siempre continúa. Es un estudio que hicieron con niñas entre 4 y 12 años. Lo que medían era el desarrollo del lenguaje, lo que es la comunicación interpersonal e intrapersonal, la inteligencia espacial, la inteligencia emocional, y un factor que querían medir pero que era ambiguo era la inteligencia de resolver problemas y la creatividad. Es algo muy ambiguo. Todo lo demás reporta esta investigadora que lo pudieron medir. Digo, se los estoy platicando en bien poquito tiempo, pero en realidad fue un estudio de años, años de trabajo, años de estar viendo el desarrollo de las niñas, sobre todo de las niñas, porque en realidad lo que hizo fue escoger un grupo de niñas que estudiaban ballet, ¿no? Entonces, bueno, te digo, es un trabajo de muchos años, se los estoy platicando en muy poco tiempo, y la conclusión de todo ese estudio que hizo, la conclusión es que existen diferencias altamente significativas, esa palabra así, altamente significativas, entre los dos grupos, es decir, en el grupo control que no estudia ningún tipo de danza, ni ballet, ni danza clásica, ni ningún tipo, y las que sí estudian. Existen diferencias altamente significativas para 3 variantes principalmente. Para lo que es el lenguaje, es decir, desarrollan mucho más fácilmente el lenguaje las niñas, tanto hablado como obviamente el cuerpo. La inteligencia espacial, que de repente tenemos como esta onda de que, bueno, yo pienso a veces que nosotras las niñas tenemos un poco más de dificultad para desarrollar la inteligencia espacial. Como que vemos un espacio, yo siempre digo de broma, yo soy buena para estacionarme, pero es que necesito 10 metros adelante y 10 metros atrás, ¿no? Porque me cuesta medir los espacios, cosa que a lo mejor otras personas no. Pero las niñas que practican danza mostraron mejor inteligencia espacial y algo también, un coeficiente intelectual elevado compuesto, es decir, la inteligencia emocional y la inteligencia de resolver problemas y todo esto. ¿Puedes creer eso? O sea, es tan, tan buena la danza que en realidad las niñas que practicaban esto mostraron mejores puntuaciones que las niñas que no lo practicaban.
Bueno, y hablas específicamente de niñas porque es en niñas donde se enfocó el estudio.
Sí. Sí.
Y de hecho, bueno, ya lo habíamos comentado, siempre lo dijimos que cuando supimos que estabas, bueno, que estábamos embarazados y que pensamos que evidentemente dije, es que haga lo que haga en la vida, así sea cualquier
astronauta
o cualquier carrera que elija, le dije, sí, tiene que ser importante todo el tema del baile, justamente por lo que hablamos. Digo, no habíamos visto un estudio tan profundo ni tan completo, pero sí sabíamos que el pasar muchas emociones, tan solo hecho de pasar las emociones al cuerpo, de poder hacer el trabajo de cuerpo, sí te cambia mucho la perspectiva y el desde dónde.
Claro, y lo que te comentaba de mi mejor amiga, tuvo una hija, bueno, ya esta niña ya está grande, ya es una señorita, tiene casi 20 años, pero ella empezó a bailar ballet por un tema que tenía con las rodillas. El médico le dijo, digamos que la solución, entre comillas, rápida es operarla, pero la solución a largo plazo es que baile ballet. Y entonces empezó a bailar y es fecha que no la han operado. Entonces no solamente tenemos, te digo, evidencia, o sea, sí hay evidencias de lo que es el baile en nuestra vida, en la vida de nuestros alumnos, en gente cercana, pero también hay estudios y entonces eso me rompió la cabeza y me encanta. Y ya para terminar, quisiera terminar con una cita muy puntual de un estudio que se llama Danza y Neurociencia. Muchos no saben, pero yo también soy maestra en una escuela de adolescentes. En realidad doy clases en prepa con unos chicos que tienen una edad entre 15 y 17, 18 años, de primero a tercero de prepa. Y en realidad sus procesos cognitivos, digo, es bien difícil porque es un pueblito que está alejado de Puebla. En realidad es una comunidad un poco cerrada, es difícil. Bueno, es tema de otro podcast, pero en realidad sigue teniendo mucho, digamos, estigma la educación, ¿sí? Hay pocos alumnos que los dejan ir a la escuela porque tienen que trabajar, porque tienen que hacerse cargo de su familia, por muchas cosas. Y obviamente es una comunidad difícil y muchas veces no están como para aprender cosas, inglés, alemán, español, lo que sea. No están como con la disposición. Entonces, hay veces que yo los veo porque es lunes, maestra, es que porque es miércoles, es que todo el tiempo. Y entonces lo que hago es llegar, les digo, a ver, levántense, vamos a hacer un calentamiento. Mira, les pongo a moverse, les pongo a estirarse, les pongo a mover la cabeza y eso les cambia completamente el mood. Les cambia completamente esta cara que tienen así de no quiero vivir. De por sí los adolescentes tienen esa cara.
Sí, ¿no? Como lo que llaman como también pausas activas, ¿no? De estar como frenar, hacer un poquito de ejercicio y que al principio también a mí se me hacía como un poco tonto decir, híjole, ¿para qué lo hacen? Porque yo creo que en el momento que se puso de moda fue también antes de la pandemia, ¿no? O sea, digo, ya existía, pero se puso de moda antes de pandemia. También yo daba clases en esa época, también justamente a chicos de prepa y si no lo repetían y dice, ay, ¿para qué lo bajo, la verdad? Pero sí. Sí, sí me di cuenta y de hecho me acuerdo que, ¿te acuerdas que tuvimos una actividad que fuimos a la pista de hielo? Uh-huh. Bueno, fue en situación diferente porque yo daba clases en una escuela particular donde se enseñaban idiomas, donde había, digamos que el tema educativo era muy diferente al contexto que tienen tus chicos, ¿no? Allá en el pueblo, pero sí coincidíamos en muchas cosas, ¿no? Porque a pesar de que el contexto sociocultural es diferente, sí coincidía mucho la edad. Y entonces en la edad sí te ves como muchos patrones que son muy, muy similares. Y justamente el tema físico, ¿no? El tema del cuerpo. Sí se ve también, yo sabía quién de mis alumnas bailaba y entonces sí se ve hasta un cambio hasta de presencia diferente, ¿no? De incluso hasta la postura, ¿no? Cuando ves que justamente los adolescentes tienen como la postura muy, muy hacia abajo, ¿no? Tienen como esta idea de todo me da flojera, todo estoy así como desganada es la palabra. Y digamos que no es que en los otros chicos sea totalmente diferente, pero sí son desganados como para atrás, ¿no? Como para arriba. Entonces, sí hay un tema en eso. Y justamente, no solamente, y digo, hablamos del baile porque obviamente es nuestro enfoque es el baile, pero no solo es el baile, digo, hay otras actividades, hay muchos chicos que también practican artes marciales y también se les nota, o sea, que hacen, el taekwondo es muy popular en México, pero sí se veía, yo me acuerdo que tenía un alumno que practicaba taekwondo y desde su posición, su postura, te digo, igual adolescente, igual con todo lo demás, igual como con unos parámetros de sus compañeros, pero sí una postura y una presencia diferente. Y entonces, lo que decíamos, ¿no? De pasar a lo físico, y digo, hablamos de taekwondo, pero también, ¿cuántos chicos no practican fútbol? O a cualquier otra actividad física, ¿no? Que haga justamente esta parte de movimiento, esta parte de, ¿cómo se llama? Tiene un nombre cuando ya vuelvo, lo vuelvo físico, ¿no? Cuando empiezo a usar como imaginaciones, como cosas físicas, kinestésico se llama, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando pasa todo ese proceso, realmente es diferente. Y bueno, por cierto, yo daba clases de idiomas. Y me acuerdo que también por esa época encontré una chica por internet que ponía ejercicios kinestésicos para aprender idiomas, ¿no?
Sí,
que ella hacía estos movimientos y te hacía hacerlos con la mano para que era como dónde colocar la lengua, cómo ponerlo. Y empezaba mucho a hacer. Y ella te decía, es que estos movimientos los hacía así o mezclaba o hacía muchas palabras o muchas señas, decía, nos ayudan mucho a aprender y a separar tanto el idioma, la pronunciación, y era bastante interesante como algo que pensamos que es totalmente fuera de, o sea, como es un idioma, aprender un idioma, y ella desarrolló un proceso de aprendizaje, no solamente de aprendizaje, sino de enseñanza, a través de movimientos kinestésicos. Entonces, es bien interesante cómo al sumarle movimiento a lo que aprendemos, se transforma totalmente, ¿no? Sí, sí me doy cuenta también cuando muchos alumnos, tú les pides, no, velo primero, como analízalo, siéntelo, pero en el momento que ellos lo hacen es cuando ya empiezan a caer, ah, es que era así, ah, es que era acá, ¿no? Entonces, sí, sí, sí tiene, sí hay una diferencia en cuanto a lo que se hace, solamente sentado y ya le pones, digamos, tu cuerpo, le pones la intención y el movimiento.
Sí, es que evidentemente todo eso tiene que ver con el desarrollo del cerebro. El cerebro tiene que ver mucho con todos los movimientos que hacemos, con el desarrollo del lenguaje, por supuesto, con todo lo que nosotros somos en general. Todos los procesos del cerebro y de la mente también pasan por el cuerpo. Y ahorita que estás hablando de lo que son los adolescentes que tienen el cuerpo hacia abajo, que están como odio la vida, nadie sabe nada, no me comprenden, así, justamente también tiene que ver por esta onda del desarrollo de su cerebro, ¿sabes? El desarrollo del cerebro en el momento en el que llegan a ser adolescentes empieza, digamos, a activarse. Digo, aunado a todos estos cambios físicos y todo, también el cerebro necesita un tiempo para, digamos, madurar. Están en un momento en el que no maduran todavía. No son capaces de contenerse totalmente, emocionalmente se desbordan, sienten que nadie los comprende y el movimiento siempre les ayuda. Y justamente también hay otros estudios en los que hablan, digo, no los tengo aquí exactamente citados, pero se los dejamos en la caja de comentarios, que hablan de que un niño o adolescente que practicó algún tipo de deporte o baile llega a ser viejito más sano, digámoslo de esa forma. Digo, en palabras muy, muy trilladas y muy triviales, pero es eso. Si te mueves y si estás activo y si estás con esta actitud, con la música, con la vida y con todo en general, envejeces, digamos, con una mayor calidad de vida. En realidad, la gente que hace deportes, que genera, pues que escucha música o que baila. Ahora, hay un estudio muy, muy, muy puntual que justamente hablaban de los que bailan versus los que, ¿cómo se llama este juego que juegas? Ajedrez. Versus los que juegan ajedrez. El ajedrez, como tú sabes, es un, bueno, no sé si es un deporte.
Es un deporte, sí está considerado como un deporte.
Ajá.
Un deporte porque, a pesar de que, para englobarlo como deporte, tiene un tema de entrenamiento, de preparación, incluso de alimentación, porque pues pueden estar hasta horas, ¿no? Ahorita que ya está más popular los blitz, que son jugarlo rápido, pero aún así requiere justamente esta parte, ¿no? Entrenación, preparación física, y entonces todo eso engloba para considerarlo como un deporte.
Ok, pues hay un estudio también que leí de gente que baila, bailarines, versus los que... ajedrecistas. Y mira, sobre el ajedrez, tienen mejor oxigenación en el cerebro y también tienen mejor respuestas de memoria y respuestas espaciales y todo. Y mira que el ajedrez es un juego que requiere muchísima concentración. Digo, yo no sé jugar ajedrez, pero te veo a ti como estás estudiando y me dices la apertura y esto y no sé qué. Es bastante, bastante esfuerzo mental lo que hay que poner, pero no pasa por el cuerpo.
Sí.
Entonces...
No, pasa por el cuerpo de un modo diferente, digamos, ¿no? O sea, pero sí, a lo mejor sería interesante ver cómo todas estas, cómo podría pasar, porque así como lo comentábamos hace ratito, como estuvo esta chica que pasó algo como los idiomas, que lo pasó a un tema kinestésico, a lo mejor también puede haber alguien que lo pueda desarrollar y puede haber también, pues, un desarrollo también diferente. Yo no conozco a alguien, un ajedrecista. Sí conozco muchas variantes. Por ejemplo, Magnus Carlsen lo que hace es, juega ciegas. O sea, se pone una venda y entonces se empieza a jugar incluso múltiples. Y no solo es el único. Digo, hay muchos que lo hacen, pero digamos que él en sus exhibiciones hace eso, ¿no? Se tapa los ojos y juega contra 6-7 personas y hay personas que le van dictando el tablero, ¿no? Le van diciendo las jugadas. Y él en la cabeza va teniendo todas las jugadas, ¿no? Entonces, es un proceso que es totalmente diferente, que él está sentado con los ojos vendados. Pero, sí, la verdad no recuerdo. Y tampoco estoy tan metido en el mundo del ajedrez. Digo, juego y de vez en cuando estudio en algunas aperturas. Y sí trato de echarme por lo menos una partida diaria en internet. Pero no estoy tan enfocado, ¿no? Como lo llegué a estar cuando fui más joven. Pero digo, así como lo hizo esta chica en los idiomas, ¿no? Que en los idiomas ella sí tenía como, desarrolló todo una parte kinestésica para poder enseñar mejor, específicamente ella el inglés, pero, y de hecho, es chistoso porque uno de sus alumnos estaba haciendo ese mismo ejercicio porque él estaba aprendiendo alemán. Entonces él quería pasar todo este sistema y todo este método de enseñanza al alemán. Pero bueno, te repito, si no conozco a alguien en el ajedrez, al menos... dentro de lo que yo conozco, que tenga un sistema o un método kinestésico para poder desarrollar, que digo, si en los idiomas hay, volviendo al punto, me imagino que en el ajedrez se puede desarrollar, ¿no? Como cualquier otra actividad.
Sí, seguro. Es un trabajo mental muy fuerte, o sea, tú me has enseñado cómo son estas partidas donde están, son tableros múltiples y así, y digo, se tiene que trabajar muchísimo. Yo no sé si podría, bueno, para empezar me tengo que aprender el tablero, ¿no? Entonces, sí es un trabajo mental muy fuerte y sí, no dudo que lo hayan ya pasado al cuerpo. Habría que rascarle.
Pero bueno, de hecho, qué bueno porque también nos da como más temas como para seguir investigando. Toda esta información la vamos a encontrar y la vamos a poner también desglosada en nuestra página de internet. Y a lo mejor si en un futuro hay una parte para un episodio 2, una segunda parte de este tema, pues bueno. Podemos seguir investigando, porque la verdad siento que sí hay mucho, ¿no?
Sí, hay muchísimo, muchísimos estudios. Te digo que en el 2017 encontré que había reportados solamente 400. Entonces hay mucho para rascarle, hay mucho para ir, incluso hasta tenemos gente que podíamos tomar como muestras, ¿no? O sea, es súper interesante. Y ya para finalizar, me gustaría terminar con esta cita. Digo, retomando todo, en realidad es una cita de un artículo que se llama Danza y Neurociencia y dice literal, creemos que la danza es una materia, pero no es cierto, es una herramienta para aprender. La danza es un combustible para otras materias que no son danza. Y entonces esto me confirma lo que veo con mis alumnos. Cuando llego y están desganados y están que no les calienta literal ni el sol, los empiezo a meter en el, o sea, poquito en el mundo del baile y totalmente les cambia la actitud y hasta tengo más oportunidad de poderles enseñar. Están mucho más receptivos.
De hecho, también tenemos un reel que compartimos creo que la semana pasada que justamente, ¿no? Que hubo este experimento hace muchos años en algunas escuelas en Nueva York. Y está el documental, véanlo, también está bien interesante. Es un documental que habla, ¿cómo se llama el documental?
Mad Hot Ballroom. Locos por el Baile, se traduce Locos por el Baile, pero no es exactamente un experimento, es un concurso que se lleva año con año en Nueva York, en las escuelas públicas de Nueva York, de niños entre 10 y 14 años, o 10 y 12 años, no recuerdo bien, pero en realidad es un concurso de sí. bailes.
No, lo que me refiero es que empezó como un ¿qué va a pasar? Así que hacemos, y se quedó, y les gustó tanto incluso a la comunidad, que ahora es un concurso que se hace año con año, pero justamente el principio, más allá de la competencia, que obviamente es importante, era poder incorporar al baile algo kinestésico a toda la educación, y justamente ver cuáles eran los resultados que pasaba, y sobre todo a tan temprana edad.
Sí, muy chiquititos. Son niños que aquí estarían en quinto de primaria.
Sí, la verdad es que ahí se ve cómo sí hubo un antes y un después. Y en el documental justamente hablan de cómo era antes de el concurso y cómo es ahora. Y efectivamente es un curso que se hace año con año.
Mad Hot Ballroom se llama el documental. Ese, véanlo si tienen oportunidad, se los vamos a dejar de todos modos aquí en la caja de comentarios. Les vamos a dejar también todos estos artículos por si quieren darle una leída. La verdad es que están súper, súper interesantes. Yo los resumí en muy poquitito tiempo y hay muchísimos. Si ustedes quieren rascarle también por esta línea, van a encontrar infinidad de estudios que tienen que ver no solamente con el baile, sino tienen que ver con el desarrollo. Y pues eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, gracias por estar con nosotros. Ha sido un gusto compartir esto. Estaba yo muy emocionada y siempre le digo a Luis, ¡ay, encontré esto! Y siempre me dice, no, espérame, cuando estemos grabando lo vamos desarrollando, ¿no? Porque en realidad yo me doy a la tarea de buscar estas cosas porque no solamente es con la experiencia, sino con cosas documentadas que queremos compartir todo este mundo del baile. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta aquí este episodio. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y visita nuestra página delirio.dance.